desde el capítulo 1, escuchen, queridos santos, hasta el capítulo 16, podemos ver cómo el Señor consideró a sus discípulos como tierra y se sembró en ellos gradualmente. ¿Qué les parece, queridos santos? La economía de Dios consiste en sembrarse a sí mismo en ustedes.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Marcos, veremos que desde el capítulo 1 hasta el 16, el Señor se sembró en sus discípulos gradualmente. Tal como hemos visto en esta serie de mensajes, el libro de Marcos nos presenta la economía de Dios, la cual consiste en que Dios nos satura por completo con Cristo. No obstante, en el mensaje anterior vimos que a través de los siglos, la humanidad ha desarrollado una serie de elementos que ocupan a las personas. Esos elementos son la cultura, la religión, la ética, la moralidad, la filosofía, la espiritualidad, la santidad y la victoria. Sin embargo, el Evangelio de Marcos no nos enseña ninguna de estas cosas. Este Evangelio nos muestra que cuando Jesús vino a la tierra, Él no vivió en la esfera de la ley ni de la ética, sino en un reino completamente diferente. El Señor vivió en el reino de Dios. Bien, continuamos entonces hablando acerca del tema, una vida que concuerda con la economía de Dios y que la cumple. Y en esta ocasión nos acompaña nuevamente Guido Olivares para ayudarnos con los comentarios. Guido, nos alegra mucho verlo de regreso en el programa.
Gracias por invitarme nuevamente.
Guido, hoy tendremos un mensaje muy disfrutable. Cuando Witness Lee habló este mensaje, él estaba muy animado compartiendo acerca de la economía de Dios. Esperamos que el Señor nos permita transmitir este mismo énfasis en este programa. ¿No es así?
Estoy de acuerdo con usted. Cada mensaje del Estudio Vida está en el contexto de la economía de Dios. Quiero explicar de manera sencilla tres aspectos de la economía de Dios. Número uno, la economía de Dios incluye su plan, el cual consiste en llenar a las personas con el propio Cristo. Número dos, la economía de Dios involucra una determinada manera que consiste en distribuirse a sí mismo en nosotros para saturarnos con Cristo. Número tres, su meta consiste en obtener el agrandamiento y el incremento de Cristo, el cual es el reino de Dios y su expresión. Por tanto, la economía de Dios no es otra cosa diferente que la impartición del propio Cristo en los creyentes para obtener su reino y su expresión. Este será un mensaje maravilloso que nos mostrará la manera como Dios opera.
Gracias, Guido. Quisiera leer ahora los versículos 3 y 4 del capítulo 1 de Primera de Timoteo, los cuales se refieren a la economía de Dios. En estos versículos, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: como te exhorté al irme a Macedonia, a que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes, ni presten atención a mitos y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. Es probable que muchos de los que escuchan este mensaje quizás no estén familiarizados con la economía de Dios. Por esa razón, necesitamos darnos cuenta que el enfoque del Nuevo Testamento es la economía de Dios. Bien, vayamos de una vez al primer segmento del mensaje para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Marcos. Adelante.
In this book of Mark,
el libro de Marcos muestra
Jesus lived to do one thing.
que la vida del Señor Jesús tenía una sola meta.
To sow himself into Peter.
Fue sembrarse en las personas, tal como Pedro.
To sow a seed.
Necesitamos darnos cuenta que sembrar una semilla en la tierra física es algo fácil. Pero sembrar algo vivo en las personas como ustedes no lo es. Los médicos saben eso. Recuerdo que hace 50 años tuvimos nuestro primer hijo. Eso fue en la China. Cuando él se enfermaba, el médico nos daba una prescripción, una receta, pero al niño no le gustaba la medicina y no la recibía. Entonces mi esposa me llamaba a mí y a todos los ayudantes y teníamos que agarrar al niño y lo poníamos en la cama. Ustedes me entienden, ¿verdad? Tratábamos de abrirle la boca para darle la medicina, pero aún así era imposible.
No way to open the mouth.
No abría la boca.
Even he opened this part, he closed the lower part.
Le abríamos una parte de la boca y él cerraba la otra parte.
Then we compel him to cry.
Ay, y de repente lo obligábamos y ay, gritaba.
I'm not joking. You believe me.
No estoy bromeando. No es un chiste, créanme. Para que el Señor Jesús se siembre en nosotros,
probably he uses,
es posible que haya tenido que usar la ayuda de unos
12 angels.
12 ángeles.
Didn't you cry?
¿No lloraron ustedes?
We cry.
Ustedes lloramos, gritamos en ese momento.
Because the angels pressed you.
Por la presión que ejercían los ángeles.
Caused you to suffer something.
Nos hizo sufrir algo.
Then you cry.
Y tuvimos que clamar.
Jesus got into you.
Y el Señor Jesús entró en ti.
Guido, estoy completamente de acuerdo con Winnesley que no ha sido fácil para el Señor sembrarse en nosotros como una semilla. En cuanto a esto, ¿qué nos puede usted comentar?
No lo ha sido así, pero le doy gracias al Señor por su arreglo soberano que ayudó para que abriéramos nuestro ser y nuestras bocas para que tomáramos a Cristo como nuestra medicina celestial. A medida que Winnesley hablaba acerca de esto, se me vino a la cabeza el apóstol Pablo. Él era una persona muy fuerte, que tenía mucha confianza en sí mismo y sus logros religiosos. Sin duda, él no era el tipo de persona que abriría su ser a la medicina celestial, es decir, a Cristo como la semilla. Pero un día iba camino a Damasco. No me cabe duda que el Señor envió más de 12 ángeles y el Señor se le presentó y le habló. En ese momento, Pablo debió quedar atónito porque clamó, Señor, ¿quién eres? Al hacer esto, la semilla de vida fue sembrada en su interior y a partir de ese momento su vida cambió por completo. El deseo de Dios consiste en sembrar a Cristo en nosotros para saturarnos y crecer para el propósito de su reino.
Gracias, Guido. Me parece muy apropiado el ejemplo de Pablo. El Señor tuvo que esperar muchos años y aplicar una gran cantidad de presión en él hasta que finalmente él abrió su ser al Señor e invocó su nombre. El Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él le contestó, ¿quién eres, Señor? Tan pronto mencionó la palabra Señor, la semilla de vida entró en él. El propio Pablo dice en sus epístolas que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Cualquiera que abra su boca y su ser para invocar el nombre del Señor recibirá la semilla de vida a fin de producir el reino de Dios. Gracias al Señor por esta tremenda ilustración y por todo lo que Él ha hecho para que cada uno de nosotros se haya abierto para recibirlo como la semilla de vida. Más adelante hablaremos acerca de ser salvos. Mientras tanto, en el siguiente segmento haremos referencia al momento en que Pedro fue salvo. Regresemos de nuevo con Winnesley para escuchar otro interesante segmento del Estudio Vida de Marcos.
For years,
por años,
I thought Peter,
yo pensé que Pedro,
James, all those were walking
Jacob y los otros seguidores del Señor, todos los que habían estado cerca de él, debido a que habían caminado con el Señor Jesús y que estaban juntos con el Señor por 3 años y medio, ciertamente el Señor debe haberles enseñado muchas cosas. Pero lo verdaderamente sorprendente es que en Marcos no existe ningún indicio que el Señor les hubiese enseñado algo. No hay ningún indicio. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Lo que sí podemos ver es que durante ese tiempo el Señor se sembró en Pedro y los demás discípulos. Él se estaba sembrando en ellos. En el capítulo 1, el Señor vio a Pedro y a su hermano Andrés pescando, y el Señor los llamó. Ellos fueron atraídos por el Señor y dejaron la barca y dejaron todo y le siguieron. Quizás fue en ese tiempo en que el Señor comenzó a sembrar la semilla en Pedro. Pero ¿cuándo fue salvo Pedro? ¿Fue en Marcos 1? ¿Cuándo fue llamado? Les digo, esa es una pregunta muy difícil de contestar. ¿Creen que ocurrió en Marcos 1 cuando fue llamado por el Señor? Si ustedes me dicen que sí, yo les digo que no. Si ustedes me dicen que no, yo les digo que sí. Les pregunto, ¿es posible que él no haya sido salvo después de haber sido llamado? Bueno, la Biblia nos revela que una vez que el Señor nos llama, somos salvos. Sin embargo, si ustedes me dicen que sí fue salvo, entonces yo les diría que no. ¿Por qué? Quizás yo les pregunte por qué no mostraba ningún indicio de ser salvo, sino que era una persona muy egoísta, muy natural, que confiaba en sí misma. Sinceramente, no veo ningún indicio en la Biblia de que él había sido salvo. ¿Se dan cuenta por qué esta pregunta es muy difícil de responder? Nadie puede responderla. Bueno, tal vez digan, tal vez Pedro ya era salvo cuando su suegra fue sanada. Quizás cuando el Señor la levantó, Pedro dijo, ¡alabado sea el Señor! ¡Gracias, Señor! Y de repente fue salvo. Pero no hay ninguna señal que fuera salvo. Es posible que algunos digan que Pedro fue salvo cuando el Señor se transfiguró en el monte delante de él. Puesto que él vio que el Señor se transfiguró enfrente de sus ojos, dijo, ¡ay, Señor! ¡Hagamos 3 tabernáculos! Quizá en ese momento fue salvo. Pero no. En ninguna de estas situaciones hay indicios de que él haya sido salvo. O tal vez digamos cuando estaba en Cesarea de Filipo. Pedro fue el único que dio la respuesta correcta cuando el Señor les preguntó acerca de quién era él. Pedro dijo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Pero es un indicio de que Pedro haya sido salvo ese? No nos da ningún indicio. Les pregunto de nuevo, ¿cuándo fue salvo Pedro? Más adelante Pedro le dijo al Señor que aunque los demás lo negaran, él no lo negaría. Quizás esto podría ser un indicio que ya era salvo, ¿verdad? No obstante, después de eso, negó al Señor 3 veces. El Señor lo miró y lloró amargamente. Quizá él fue salvo en ese momento. Él se arrepintió, pero de todos modos, es muy difícil determinar en qué momento fue salvo.
Pues bien, Guido, sin duda es muy difícil determinar el momento en que Pedro fue salvo. Sin embargo, es mucho más fácil comprender la situación de Pedro a la luz de la economía de Dios, ¿verdad?
Creo que sí. La economía de Dios, de manera sencilla, consiste en la impartición de Cristo en nosotros de manera progresiva durante un largo periodo de tiempo. Respecto a la pregunta hecha por Witness Lee acerca de cuándo fue salvo Pedro, sabemos con toda seguridad que cuando el Señor sopló en sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos en Juan 20:22, ellos fueron regenerados. Puesto que el Señor había llegado a ser el Espíritu vivificante, cuando se sopló en ellos, les impartió otra vida. Antes de ese punto, el Señor no había podido entrar en ellos, pero el proceso para sembrarse ya se había iniciado. Ninguno de nosotros nació con fe, sino que a medida que escuchamos hablar acerca de Cristo, más se siembra en nosotros el elemento de la fe, hasta que finalmente haya una respuesta de nuestra parte. Sin duda, esta es la salvación, pero necesitamos admitir que hubo un largo proceso involucrado, el cual es el proceso en el cual Cristo se siembra en nosotros como una semilla. En los 3 años y medio que Pedro pasó con el Señor, él pasó por una serie de experiencias en las que se fue llenando de él poco a poco, hasta llegar a estar completamente saturado. Esto se manifestó por completo en el libro de Hechos. La economía neotestamentaria de Dios consiste en que Él se imparte poco a poco en el hombre hasta saturarlo por completo. Ningún hombre nace con fe, sino que Cristo se siembra poco a poco como el elemento de fe. Cuando le prediqué el Evangelio a mi padre, al inicio se resistió. Luego de algunos años de oración y de escuchar la palabra, finalmente mi padre recibió al Señor y fue salvo. Doy gracias al Señor por mostrarnos tan claramente su economía. Él se imparte en nosotros poco a poco, incluso como el elemento de fe, para reconstituirnos con su misma vida y naturaleza para el reino de Dios.
Gracias, Guido. Eso me recuerda de algo que me dijo un hermano hace mucho tiempo, cuando llegué al ministerio por primera vez. Él me dijo, el proceso orgánico de la vida toma tiempo. Estoy seguro que todos los que escuchan este mensaje están en diferentes etapas de este proceso y pienso que lo que usted dijo es bastante animante. Por lo tanto, en cualquier punto en que ustedes se encuentren en este proceso, lo que tienen que hacer es permanecer en el proceso. Por medio de escuchar la palabra de Dios, el elemento de fe será infundido en ustedes y serán salvos. ¿No es así, Guido?
Por supuesto que sí. Pensamos en los niños que están creciendo en el seno de una familia cristiana. ¿Cuándo serán salvos? No podemos responder, pero sabemos que están en el proceso de ser salvos. Quizás algunos de ellos serán salvos a muy temprana edad. Y otros no lo serán. Sin embargo, lo importante es que se encuentran en el proceso de que Cristo se imparte en ellos como el elemento de fe. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy persuadido de que en ti también. Esto nos indica que hubo un proceso gradual que se llevó a cabo en Timoteo desde que era niño, hasta que finalmente recibió al Señor.
Amén por esta palabra. Bien, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje tan animante. Adelante.
From Mark 1.
Desde el capítulo 1 de Marcos.
To the time.
Hasta que el Señor Jesús vino en su resurrección a los discípulos para soplar en ellos el aliento de vida, tienen que darse cuenta que ese fue un largo tiempo de siembra. Yo creo que el Señor comenzó a sembrarse en Pedro desde el primer capítulo de Marcos, cuando el Señor lo llamó y Pedro le siguió. Este proceso continuó hasta que el Cristo resucitado se infundió en los discípulos que estaban escondidos en el aposento alto a puerta cerrada. En ese día, el día de la resurrección, el Señor se manifestó a ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo». Yo diría que fue en ese momento que el Señor terminó de sembrarse en Pedro. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro de Hechos está la prueba. Allí, Pedro fue una persona completamente diferente. Y ya no era el Pedro natural. El Señor empleó un largo proceso para sembrarse en Pedro y en los demás discípulos. ¿Qué tal ustedes? Al hacerles esta pregunta, no me refiero a la salvación, a la regeneración, la justificación, ni la reconciliación de una manera doctrinal. No, no, no. Esta noche les pregunto por el disfrute que tienen de la salvación de manera práctica, para que el Señor se siembre en nosotros. Toma tiempo. Quizás algunos piensen que los 3 años y medio que el Señor empleó para sembrarse en Pedro fueron demasiado largos. Sin embargo, para el Señor no es largo, ya que para Él 1,000 años son como un día. El principio es que en el libro de Marcos, en lugar de resaltar su adiestramiento y enseñanza a los discípulos, nos presenta una clara visión de cómo el Señor llevaba a cabo la obra de sembrarse en ellos. Desde el capítulo 1, escuchen, queridos santos, hasta el capítulo 16, podemos ver cómo el Señor consideró a sus discípulos como tierra y se sembró en ellos gradualmente. ¿Qué les parece, queridos santos?
God's economy,
la economía de Dios,
is to sow himself,
consiste en sembrarse a sí mismo.
Amen. Into you,
en ustedes.
Amen. Guido, qué buen segmento de conclusión. Este ha sido un mensaje muy práctico que enfatiza en la economía de Dios, donde Él se siembra en los creyentes como una semilla. Ahora, quiero repetir la pregunta que hizo Witness Lee. ¿Qué tal esto, Guido?
Todos necesitamos considerar esto. El Señor estuvo caminando en la tierra durante 3 años y medio y se sembró gradualmente en ella. Tanto los discípulos como nosotros somos la tierra donde el Señor puede sembrarse como semilla. Esta es una visión maravillosa. El objetivo de la economía neotestamentaria de Dios no consiste en mejorar nuestra cultura, nuestra religión, ética, moralidad, carácter y filosofía. Tampoco sirve para ayudarnos a ser más ortodoxos, más espirituales, más santos y más victoriosos. El punto crucial es que Dios siembre en nosotros a una persona maravillosa, a Cristo. Esto no es una doctrina, sino un hecho real. ¿Acaso el Señor no habita en nosotros como una persona viva y real? Muchos creyentes afirman que Jesús está en el cielo y que el Espíritu Santo, como un representante suyo, es quien está en nosotros. Les pido de favor que se olviden de este concepto. El Nuevo Testamento nos dice que el Señor, mediante su resurrección, se hizo el Espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. El Señor es el sembrador y como Espíritu vivificante se siembra en nosotros. Ahora podemos vivir conforme a la economía neotestamentaria de Dios. Espero que todos podamos experimentar y disfrutar esta realidad en nosotros.
Y tengo que decir amén a esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor, que la persona viviente de Cristo ahora se ha sembrado en nosotros. Gloria al Señor por este mensaje tan animante. Bueno, quisiera seguir hablando de este tema, pero el tiempo del programa se nos agotó. Muchas gracias, Guido, por habernos acompañado en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias. He disfrutado mucho de este mensaje.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido tiene el deseo de crecer en Él. El mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.